Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa Somos Escuela. Un saludo especial a los oyentes y a las oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Un saludo especialísimo a las AMPAs de la Federación Francisco Giner de los Ríos. Especialmente queremos felicitar y dar la enhorabuena a aquellas que han estado en la organización de ese súper encuentro que ha tenido lugar en Matadero de Madrid y en el que ha habido experiencias de todo tipo. Enhorabuena a esa nueva delegación de la FAPA, pues delegación de Arganzuela Centro. Hoy tenemos un programa en el que, lógicamente, vamos a hablar de lo que se espera. Esta semana tenemos una huelga importante y tenemos otros temas que nos vendrán ya mismo, aunque la parte, digamos, informativa no nos viene de Arantxa Ventura, sino que ya está con nosotros Mari Carmen Morillas. Mari Carmen.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No veas el lío que tengo aquí de cables. Así que vamos a iniciar de este modo, sin sintonía y rápidamente, la parte informativa, porque hemos tenido una semana en la que no pudo haber Radio FAPA, pero sí que ha habido infinidad de historias. Saludábamos hace un momento a la delegación de Arganzuela Centro y bueno, no sé si nos puedes traer alguna noticia de todo lo que ocurrió en ese Madrid-Río.
Uy, sí, si además parte de la FAPA estuvimos ahí en la organización. Estuvo pues muy interesante porque había multitud de actividades en muchísimos espacios y a todas horas. Uh-huh. Parte de la junta directiva estuvo en el bar nuestra compañera Loli, por ejemplo, echando una mano. Otra parte estuvimos en el auditorio controlando el acceso y las actuaciones. Uh-huh. Fue un día muy intenso y a la vez pues muy bonito, la verdad.
Pues dábamos la enhorabuena porque no solo ha sido una cuestión destinada a los niños, sino que ha habido encuentros internacionales. Me hablaba de un amigo de cómo ha habido una comunicación directa desde Madrid a Senegal, donde se ha estado hablando del tema de la emigración, de los controles, y que ha sido interesantísima la jornada.
Sí, había una exposición fotográfica de Aldea Wandy, por cierto, de un colegio Calderón de la Barca de Leganés, en el cual pues exponían el proyecto y era muy bonito. Es mucho trabajo concentrado en esa exposición, porque cada fotografía contaba una historia. La verdad que impresionante.
Uh-huh. Bueno, nos han quedado en enviarnos los audios de un par de conferencias. Quizá la próxima semana a lo mejor podemos escuchar y vivir parte de lo que allí se presenció, se vivió y se comunicó. Pues
sí, no tiene desperdicio, es muy interesante.
Pues espero entonces que nos manden desde la delegación esos audios y ya veremos qué cosas son las que pueden emitirse. No sé qué más cosas, porque hemos tenido una semana en la que hemos visto anuncios tales como esas jornadas informativas sobre el programa de préstamo de libros.
Sí, desde la federación empezamos ya a sacar fechas cerradas sobre estas jornadas formativas, sobre el programa Accede, y tenemos ya publicado en la página web, por ejemplo, el 9 de mayo en el Colegio Virgen del Cerro, en Puente Vallecas, el 10 de mayo en el Colegio Fuente del Palomar, en Alcorcón, el 17 hacemos doblete en el Instituto Diego Velázquez, en Torrelodones, y a las 6 en el Centro de Participación Ciudadana, en Móstoles. Así que estamos a tope con estas jornadas formativas que nos están solicitando las AMPAs.
Exactamente, ¿cuál es la información básica que tienen que tener en cuenta las familias y las AMPAs?
Pues estas jornadas de información son sobre el programa Accede de la Comunidad de Madrid. Es sobre la aplicación de la Ley 7/2017 del 27 de junio sobre la gratuidad, entre comillas, de libros de texto y material curricular para el curso 2018-19. Se supone que se establece un sistema de préstamo de libros de texto y material curricular, pero la Federación pues no está de acuerdo con la norma, ya que consideramos que queda realmente muy alejada del objetivo planteado, que es alcanzar la gratuidad de los libros de texto total y el material curricular en la enseñanza obligatoria.
Claro, pues estas jornadas se pueden solicitar, entiendo que al correo de la FAPA, info@fapaginerdelosrios.org.
Eso es, tenemos ese correo electrónico y luego tenemos otro cartel que está difundiéndose, en el cual pone un correo que es programalibros@fapa.es y luego tenéis el teléfono de la Federación, que es el 91-553-9773.
Perdona, no me ha dado tiempo a recogerlo.
91-553.
¿Sí?
9773.
73, vale. Siempre se me olvida.
Claro, y tenemos nuestro eslogan, que es libros de texto gratis, siempre hay letra pequeña.
Bien, y la letra pequeña hay que leerla muy bien antes de firmar nada. Bueno, pues hoy el tema lo vamos a desarrollar con Camilo, pero tenemos ya que ir diciendo que hay una gran concentración el día 8 a las 18 horas, ¿verdad? Porque parece que las cosas no van mejorando, ¿no? ¿Le dejamos a Camilo un poco el tema?
Sí, déjale a él un poco.
Vale, pues vamos a ver algunas noticias que pueden llamarnos la atención de lo que ha habido estos días atrás. No sé si hay qué postura ante este anuncio de financiación de la educación infantil bilingüe en escuelas infantiles. ¿Cómo lo habéis recibido desde las AMPAs y desde la FAPA?
Pues bueno, el bilingüismo de educación infantil en la concertada se supone que cubriría el segundo ciclo de educación infantil y que la partida saldría del presupuesto, pues un presupuesto récord que destinaron Cristina Cifuentes y Ciudadanos en las últimas cuentas autonómicas. Si leemos lo que es la norma, se dicta que se incremente la exposición de los alumnos lo que es al idioma de una edad más temprana y que mejore la adquisición de las competencias lingüísticas. Según la Comunidad de Madrid, dicen que se adecua a los principios de necesidad y eficacia por ser de interés general. Pero, vamos, se supone que empezarían a implementarse en 3 años, 3 sesiones de 45 minutos, 4 años, 4 sesiones y 5 años en 5 sesiones. Les financiarían a la concertada en educación infantil el auxiliar de conversación, adquisición de material didáctico, formación del profesorado y gastos generales de funcionamiento de esta enseñanza. A ver, nosotros desde la FAPA lo que queremos es que de una vez por todas que se evalúe el programa de bilingüe, porque no es bilingüismo, es un programa bilingüe. Entonces lo que estamos pidiendo desde el inicio es que se evalúe, y lo que no se evalúa no se sabe cómo está funcionando. Entonces, bueno, aquí estamos expectantes a ver cómo seguir y, por supuesto, súper pendientes de este tema.
Sigue extendiéndose y siguen sin querer afrontar realmente un estudio serio, aunque de vez en cuando aportan pues de determinados documentos que parece que quieren justificar que sí, que funciona, que es incluso exportable, como hemos visto algunas veces.
Sí, bueno, pero lo que es una evaluación seria, completa, del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid aún no lo hemos visto.
Hemos visto un titular, Mari Carmen, que decía que Madrid es la región con mayor segregación socioeconómica en la educación.
Sí, se ha realizado un informe, según Save the Children, en la cual España pues lidera el ranking a nivel europeo. que solamente estaríamos de, pues eso, detrás de Hungría y algún país más. Creo que eran 27 los países que se habían analizado y estábamos, pues eso, de los 3-4 últimos.
Encabezando el ranking.
Sí, en el cual se analizaba la segregación escolar, entendía como la separación de niños en diferentes centros educativos según su situación socioeconómica. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que bastante desalentador. Pero bueno, el informe se llamaba Mézclate conmigo y bueno, la realidad es que esta situación, esta segregación influye de manera directa en el fracaso escolar del alumnado uh-huh. y en su trayectoria pues como estudiante. Del estudio que había realizado, la concentración de este perfil socioeconómico bajo, la gran mayoría de estos alumnos estaban escolarizados en centros educativos públicos, 9 de cada 10.
Uh-huh. O sea que, claro, y eso que estamos en una comunidad autónoma en la que se puede, o se jactan de que se puede elegir libremente el centro.
Bueno, eso de que se puede elegir, ahora mismo lo que sí está vigente y al día es la desigualdad de oportunidades, la falta de equidad. Luego, el gasto público para estudiantes es el menor. Se invierte solo 4.443 euros, si no me equivoco, al año en enseñanza no universitaria por alumno. Uh-huh. Y luego, una de estas causas de índices de segregación, pues podría deberse a la creación de centros bilingües, claro. Y esto está creando, se está incrementando lo que son las llamadas escuelas gueto, de donde se está concentrando pues este alumnado con estas características de vulnerabilidad. Entonces,
claro, finalmente se produce una segregación, después hay una barrera que ya es insuperable y hay un alumnado que tiene más apoyos, más refuerzos que otro.
¿No? Claro, es que el alumnado, el momento de igualdad y de equidad es en el aula, pero luego cada uno en su casa tiene sus características. Entonces, las familias que no pueden ayudar, porque las familias no tienen por qué saber el idioma ni poder ayudar ni tener los recursos. Entonces, el que pueda pagarse una academia privada, pues esos niños tendrán ese apoyo exterior y es donde ya esas familias no pueden estar en el sistema, se empiezan a quedar atrás y al final se termina traduciendo en fracaso escolar.
Mari Carmen, hemos también visto esta semana que hay nuevas inversiones para la construcción de colegios, aunque en algún medio lo tachan de rebajas.
Sí, bueno, es que es curioso porque la Comunidad de Madrid, lo que es la Consejería de Educación, adjudica trabajos en 5 centros después de haber recibido ofertas de hasta un 25% de diferencia, ¿no? Con lo presupuestado. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Getafe, en el Colegio Miguel de Cervantes, una constructora UNCISA, y esta constructora tenía que construir lo que son 4 aulas de infantil, 12 de primaria, el comedor, gimnasio y 2 aulas específicas. Antes, con un presupuesto de 3,9 millones y ahora con 2,9. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos de rebajas, parece.
Sí, eso tendrá una repercusión, no sé, espero que no sea en materiales básicos, ¿no?
Pues ya veremos, porque no es lo mismo gastarse 3,9 millones en estas aulas, comedor, gimnasio y aulas específicas, a 2,9. Uh-huh. Tendrá que verse por qué de repente hay 1 millón menos de euros.
Pues cruzamos dedos. Mari Carmen, no sé si es buena noticia, entiendo que sí, Educación convocará en este año 2.200 nuevas plazas de profesorado de ESO, FP y otras enseñanzas.
Sí, se supone que van a convocar 1.314 para secundaria, 206 profesores técnicos de formación profesional, 29 de artes plásticas y diseño, 52 de música y artes escénicas, 13 de escuelas oficiales de idiomas y 10 cuerpos de maestros de artes plásticas y diseño, a las cuales habría que sumar 48 plazas del servicio de inspección educativa y 95 para cátedras de enseñanzas artísticas superiores, de música, canto y danza. Es buena señal siempre el incremento, pero volvemos a lo de siempre, se deberían cubrir lo que son las jubilaciones, uh-huh. Hay que aumentar más cantidad porque no es suficiente la cantidad de maestros que son necesarios para impartir una educación pública de calidad y bueno, es que es buena noticia en el sentido de que sí, está bien que se convoquen, pero el número pues debería ser mucho mayor.
Muy bien. Bueno, pues no sé, hasta aquí yo no tenía recogida ninguna otra noticia. Tenemos que hablar a fondo de los motivos de esta manifestación que el día 8 va a recorrer desde Neptuno a Sevilla en protesta por el deterioro de la educación pública y por muchos factores. Y no sé, ¿tienes alguna cosa más, Mari Carmen?
No, lo único ahora es escuchar a Camilo, a nuestro presidente, y animar a todas las familias a que participen mañana en la manifestación, porque ahora le toca a las familias, ya no hay excusas ahora, educación pública.
Bueno, pues te vamos a despedir con un tema, porque estamos en la semana, el día 9 se celebra el Día de Europa, y como nos sentimos muy orgullosos con esta Europa, pues nos hemos encontrado pues temas como Europa, pues el tema dedicado a Europa por la Polla Records, que se titula Refugiados. Así que, conectando con lo que ha ocurrido en Matadero, pues vamos a escuchar a este grupo que denuncia precisamente ese abandono que ha habido.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo.
Si son motivos legales o de cualquier otra índole que impide formar parte del censo, pues no se podrá presentar para ser candidato al consejo escolar, pero sí está aquí.
Pues ya estamos con el tema de la semana y con nosotros Camilo Gené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola Camilo, bienvenido nuevamente.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos?
Pues nada, hemos estado hablando con Mari Carmen sobre actualidad, pero queríamos dejar para tratar más a fondo esta convocatoria que el día 8 va a llevar a las calles la protesta. ¿Por qué esta protesta?
Sí. Bueno, nosotros desde la Federación hemos hecho un llamamiento para que mañana día 8 asistamos todos a la manifestación, ¿no? Que parte de la Plaza de Neptuno a las 6 de la tarde. Uh-huh. La protesta en realidad, bueno, tiene dos vertientes, una estatal y otra que es regional, digamos. Con parte de la estatal, parte pues del tema de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y la ruptura del pacto educativo. Esas dos han sido, digamos, las dos noticias importantes que nos han dicho que tenemos que salir a la calle a decir que ya no hay excusas y que ahora toca hablar a la escuela pública y decir nuestra opinión. El pacto educativo se ha roto porque por un tema de financiación.
Claro.
No puede haber una ley educativa que no sea financiada. Y bueno, y en ese aspecto, pues nosotros lo que reivindicamos es que desde este momento ya, este año, se suba el 5% del PIB. Uh-huh. Y en posteriores años pues se llegue a alcanzar el 7%, ¿no? Son los porcentajes que consideramos que son imprescindibles para que exista una buena educación. Y luego, bueno, por la sentencia del Tribunal Constitucional, pues que da vía libre a los centros financiados con fondos públicos para la segregación por sexos, los itinerarios segregadores.
Pero esa sentencia finalmente es contra el poder judicial. Quiero decir que es que ha estado politizado este tema.
No, esto es una sentencia del Tribunal Constitucional.
Exactamente.
De Constitucional, que bueno, la LOMCE, pues en el momento en que se da vía libre a la LOMCE, el PSOE pues propone y pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie respecto a estos temas. Uh-huh. Y la sentencia pues no le ha dado la razón al PSOE, le ha dado la razón a la LOMCE, con varios votos particulares.
Ya.
Y bueno, pues en los que nosotros pues no estamos de acuerdo. Como siempre, se respeta las sentencias, pero tenemos que salir a la calle a decir que la LOMCE, pues para nosotros, incumple muchos derechos de los niños.
Uh-huh.
Y por lo tanto tenemos que salir a decirlo, ¿no? Tanto derechos individuales de los niños como derechos colectivos.
Uh-huh.
De la propia sociedad, ¿no? Es decir, claro, estamos pagando con fondos públicos a las empresas privadas que se agregan por sexos, pues no podemos admitirlo, igual que los itinerarios segregadores que desde una edad temprana pues acaban pidiendo al alumnado que elija una serie de materias siempre orientados al academicismo y tal. Bueno, pues nosotros no siempre hemos pedido una educación integral y basada también en valores.
Entonces, te iba a preguntar, y que no sé si es lógico, que después de que el Constitucional se haya pronunciado, ¿se va a recurrir a Bruselas o se va a esperar a que haya otra ley, nueva ley que no...?
Bueno, eso ya está ya parte de quien hizo, ¿no? El PSOE, que es el que propuso
este pronunciamiento,
tema,
¿no?
Vamos, sí, por nuestra parte, pues sí, es un tema que sí que elevaríamos a Bruselas.
Uh-huh.
Entiendo que, bueno, que hay que estudiarlo detenidamente, pero bueno, así en esas estamos. Y bueno, y aparte del Tribunal Constitucional y la ruptura del pacto educativo, pues claro, lo que pedimos es que, bueno, pues que se nos escuche, ¿no?
Uh-huh.
Y de temas estatales, pues aquí también el Real Decreto 14/2012, donde establece que las bajas del profesorado no se cubran al día siguiente la baja, pues es un problemón que llevamos ya desde el 2012 pues reclamando. Y uh-huh. que, claro, la calidad educativa de nuestros hijos y hijas, pues claro,
va en detrimento.
Hoy mismo nos decía una madre, ¿no? que se había dado de baja la persona que cambiaba en su centro educativo a los esfínteres, ¿no? El problema de los esfínteres de los
sí.
hijos pequeños, y claro, y el centro le decía que no tenía sustituto.
Uh-huh. Y que había que acudir si te llamaban, porque tampoco hay servicios de enfermería o de...
Eso es, uh-huh. claro. Bueno, y ella, claro, decía, pero bueno, mi hijo hace cacaipis todos los días, ¿no? Cuando le apetezca a la concejalía de educación, ¿no? A la consejería. Bueno, pues eso, son problemas que están encima de la mesa y que hay que... Y, y, exonerándolos, igual que los reales decretos que impiden que las becas tengan un carácter compensador de desigualdades, ¿no?
Que las becas tengan un carácter compensador viene a significar que haya equidad.
Claro, claro, eso es, ¿no? La escuela tiene que ser equitativa y luchar por la desigualdad de oportunidades, ¿no?
Esta convocatoria ha estado firmada por numerosos colectivos, yo creo que prácticamente toda la comunidad educativa de...
Sí, bueno, la convocatoria es un poco un llamamiento de la plataforma estatal, que hace un llamamiento a las plataformas de las distintas comunidades autónomas, que reciben el guante que tira la estatal, lo reciben muy bien, y la verdad es que va a haber manifestaciones en todas las comunidades autónomas, que sepamos, excepto en Cataluña y País Vasco. Pero el resto de las comunidades autónomas ya están ya lanzando sus carteles y va a haber, mañana va a haber manifestación en toda España.
A ver si los medios de comunicación están a la altura de este momento, porque al menos los grandes medios de comunicación no sé qué caso le están haciendo a esta convocatoria.
Sí, bueno, nosotros como siempre deseamos que haya más, pero pero bueno, bueno, mañana mismo en Radio Nacional por la mañana tengo una... sobre las 10:30 o así, pues una pequeña entrevista a Radio Nacional, y bueno, y la SESI lo está difundiendo, y bueno, y esperemos que se difunda y las teles cumplan con su obligación.
Esa función también, informativa y también de convocatoria. Bueno, pues mucha suerte en la jornada de este día 8, en el que es necesario pues que ese grito y esa presencia le diga nuevamente, porque no será la primera vez, a las administraciones que hay que ponerse a trabajar y hay que poner los recursos
necesarios. Eso.
Exactamente.
No es la primera vez ni será la última.
Bueno, pues gracias, Camilo. Te vamos a despedir con esta celebración del Día de Europa en un tema que también pues celebra esta Europa que cierra fronteras, y es refugiados de reincidentes. Muchas gracias
a vosotros.
Y un abrazo. Buena concentración, buena manifestación.
Nos
vemos en las calles. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, el resultado final es que nos hemos quedado ya a mitad de camino. Vamos a ver, de todas maneras.
Pues volvemos a la sección de las preguntas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal estos días?
Bien, hemos estado ocupados en otras cosas.
Sí, pues seguramente de asociaciones, estoy convencido.
Sí, seguro. Ya puedes darlo por hecho.
Pues nada, nosotros hemos tenido un pequeño lapsus en esta cronografía, digamos, de programas, porque nos caía el lunes, teníamos que viajar y hemos acumulado alguna pregunta.
Muy bien.
Entonces, si te parece, vamos a cogerlas al azar, que es lo que etimológicamente significa la florecita de la suerte. A ver quién nos llama.
Hola, me llamo María y me gustaría saber si es obligatorio que las asociaciones tengan el certificado digital y qué es lo que pasa si no lo tienes. Muchas gracias.
Pues sí, es obligatorio porque la legislación ya obliga a las entidades que tienen personalidad jurídica propia a relacionarse con la administración de forma telemática y, claro, para demostrar quién es la persona que está realizando la gestión, firmando la gestión y respaldándola, pues eso se tiene que hacer mediante certificado digital. Es un procedimiento sencillo, tiene un coste muy pequeño hacer el certificado digital. Si se tienen dudas de cómo hacerlo, para eso está la federación, para poder ayudar a las asociaciones explicándole los pasos a seguir, pero vamos, es un trámite fácil y es más, la mayoría de nosotros a título individual ya tenemos también certificados digitales para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues para pagar los impuestos de Hacienda, ¿no? O para presentar la declaración de la renta, que normalmente es para pagar. Y bueno, pues está bien también pagar impuestos, ¿eh? Sin impuestos, aunque algunos digan lo contrario, no hay estado del bienestar y todo lo que se recorta es precisamente por falta de ingresos. Bueno, este certificado digital hace unos años era algo opcional, ahora ya no, ahora es algo que tiene que hacerse de forma obligada.
Muy bien, pues nada, ya es necesario. Yo aún no lo he intentado y eso que ya he necesitado hacer algunas gestiones. Por ejemplo, con ese certificado de no estar en el registro de delitos sexuales, que es
claro.
Una...
Para demostrar quién eres tienes que hacerlo con un certificado digital, claro.
Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos aquí seleccionada.
¿La dirección de un centro educativo puede impedir que un comunicado del APA se difunda en el centro si no está de acuerdo con su contenido?
Bueno, impedirlo no, pero hay que tener en cuenta que tampoco tiene la obligación de repartirlo. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando una asociación de padres y madres quiere difundir un comunicado, obviamente no tiene por qué explicarle el contenido a nadie. Es muy libre la asociación de darle el contenido al comunicado que quiera. Es verdad que el paso para que te lo distribuyan dentro del centro más habitual es llevarlo al equipo directivo, al jefe de estudio, la dirección, quien sea, y decirle, mira, este es un comunicado, hacer el favor de repartírnoslo. Y puede darse el caso de que el contenido, una vez que la dirección lo lee, piensa que no es un contenido que deba de difundir, y si eso es así, pues evidentemente lo que no podrá conseguir la asociación es que el equipo directivo dé instrucciones a los docentes de que lo distribuyan. Es más, incluso aunque dé instrucciones a los docentes, es posible que algún docente tampoco lo distribuya en clase, ¿no? Tiene, digamos que, no la libertad, pero sí la capacidad de decir, oiga, usted me está mandando algo que no entra dentro de mis obligaciones, yo no estoy de acuerdo con tener que distribuir ese tipo de comunicados, los firme quien los firme, y por tanto se lo den a las familias por otra vía, ¿no? Lo que no podrá pasar nunca es que se intente impedir por todos los medios que al final a las familias le llegue un comunicado a la asociación. Eso no puede ser. Pero es verdad que si no se distribuye dentro del centro, bueno, pues la asociación lo que tiene que hacer es hacer copias, ponerse en la puerta y según van saliendo los chavales o las familias, irle dando el comunicado para que se lo lleven. Eso no podrá nunca impedirlo, ¿vale? Lo que sí es verdad es que no podrá entrar a valorar el equipo directivo, a decirle, mira, ponme esto, quítame aquello, y si me quitas esto, yo entonces sí que te lo distribuyo, pero yo si no, no, porque eso es una censura que evidentemente no es permisible, no es aceptable. Si no está de acuerdo con distribuirlo, pues dirán, mira, no lo vamos a distribuir. Muy bien, pues entonces la APA buscará una alternativa.
Muy bien, pues tenemos aquí otra de las cuestiones que nos han llegado estos días.
¿Un APA puede informar sobre una manifestación de educación o no debe hacerlo para ser imparcial?
Bueno, está en un túnel.
Bueno, la imparcialidad se persigue, pero no se consigue, ¿no? Es decir, no se es imparcial. Siempre se actúa de parte, ¿no? Y entonces cuando se plantea, oiga, mire, no informe usted de una manifestación porque entonces esto es tomar partido por quien la promueve. Ya, pero si no informo de ella, entonces tomo partido por quien no está de acuerdo con que la manifestación se haga. Es decir, de una u otra manera le estoy dando paso a unos o a otros. Lo que tiene que ser la información es información objetiva. En el sentido de si me llega una convocatoria de una manifestación y está ligada con educación, porque si no tiene nada que ver con educación, pues posiblemente no tenga sentido hacer esa difusión, pero si es algo que es del ámbito educativo, la Asociación de Padres y Madres lo que tiene que hacer es informar. Porque el decidir que no se informa es vetar la información y por tanto ya se está tomando partido, ¿no? Es informar. Ahora bien, la información se puede dar desde un punto de vista relativamente objetivo o de una forma bastante subjetiva e influenciando. Si lo hacemos desde un punto de vista objetivo, se puede simplemente reenviar la información que nos ha llegado sin hacer comentarios a favor o en contra de cómo hay que actuar ante esta información, sino decir simplemente nos ha llegado, nos piden que os lo hagamos llegar y os lo reenviamos y cada cual que haga lo que considere oportuno. Claro, si ya tomamos partidos, cuando además de mandar esa información decimos y acudir todos porque tenemos que ir, porque tenemos que hacer esto o hacer lo otro, entonces ahí ya estamos tomando partido. Hombre, las asociaciones no están para ser completamente asépticas en todo, es decir, no están para simplemente trasladar la información como meros correvidiles y que ya cada cual se las apañe, ¿no? Cuando una asociación manda una información, en la mayor parte de los casos tiene que decir cuál es la posición de la asociación respecto de esa información. La posición rara vez va a ser unánime, sino mayoritaria. Y esto sí conviene decirlo. Mirad, la Asociación de Padres y Madres mayoritariamente considera que esta manifestación o considera que esta huelga o considera que esta normativa que ha salido pues no es la adecuada o sí es la adecuada, mejora, no mejora. Pues la información hay que darla. En la medida en la que nos posicionemos, seremos menos menos imparciales, por decirlo de alguna manera. Pero es que la imparcialidad, como digo, es algo que se busca pero que no se consigue, porque cuando alguien dice de esto no informo, está tomando partido hacia aquellos que precisamente no quieren que aquello se conozca, que no tenga éxito, ¿no? Luego, no es aquello de, bueno, si no informo no pasa nada, ¿no? Si no informas también pasa. Estás negando la información a personas que seguramente esa información les viene bien. El que a ti te llegue una información no significa nada. A mí me pueden informar de una manifestación, si no quiero ir no voy. Es decir, no significa nada, ¿no? Incluso aunque la Asociación de Padres y Madres me diga, nosotros pensamos que esta manifestación puede ser positiva, si yo creo que no, pues no voy. Es decir, no me van a obligar a ir a ningún sitio. Simplemente me están informando e incluso me están dando una información de la asociación, ¿no?
Acabamos de recibir una pregunta, no sé si...
Venga.
¿Sí?
Claro, sí. Las que lleguen y como lleguen.
Sí, a propósito, recordamos el teléfono para, por favor, que sean mensajes de WhatsApp, no por escrito, para escuchar la pregunta, porque yo creo que con eso también hay información.
Bueno, y pues nada, estamos en tiempo, o sea que todas las que lleguen.
El 610-56-3306. 610-56-3306. Para cosas de asociaciones, mensaje de voz, con cualquier duda sobre AMPAs, APAs o cualquier otro tipo de asociación, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen este mensaje.
¿Afecta a las APAs el nuevo reglamento de protección de datos?
Ah, bueno.
El nuevo reglamento de protección de datos, sí, las asociaciones como tal tienen entidad jurídica y una responsabilidad social, además, muy fuerte, debería de ser siempre una responsabilidad hacia la protección de los datos de los demás, siempre muy evidente, y está claro que la normativa puede modificarse en mayor o menor medida, puede hacerse más dura o menos dura en función del momento y de que hemos recorrido ya un tiempo con la legislación que afecta a la protección de datos, y por tanto hay cosas que se han visto positivas y cosas que no se han visto y la normativa se va cambiando, pero lo que no podrá dejar de ocurrir nunca es que a las asociaciones ya no se les vincule con la obligación de respetar los datos de terceros. Entonces es evidente que no. ¿En qué medida ahora hay que tener en cuenta la protección de datos de terceros? Bueno, pues obviamente hay que ajustarse a la normativa vigente en cada momento, y si se tienen dudas sobre cuáles son los efectos prácticos para la asociación, lo mejor es llamar a la federación y que la abogada pueda decir, en vuestro caso tenéis que tener una especial protección con este tipo de datos. Normalmente siempre, por supuesto, de máxima protección los datos de los menores.
Bueno, pues ya está, porque hemos recibido estas
muy bien.
Estas notas, estas preguntas, y tenemos que ir hasta Aranjuez, porque se falló el concurso de la plataforma por la escuela pública de Aranjuez, Vivencias de Escuela, y Ángeles Alonso nos ha hecho llegar ya los primeros resultados, y tenemos con nosotros ya a una persona que está en esa lista, y que no es la primera vez que está en esa lista, así que vamos a darle la bienvenida a Belén Fernández Crespo, que es la ganadora de la modalidad de adulto, del primer premio, por ese decir no. Belén, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida de nuevo. Felicitaciones, como no podía ser de otro modo, porque ya es tu segundo premio consecutivo, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso, Vivencias en la Escuela tenía el tema exacto, es el poder del no, la libertad de elegir. Cuenta, ¿has podido estar en el acto de entrega de premios?
Sí, que estuve.
Bueno, ¿nos puedes hacer un poquito de reportero comentando cómo ha sido?
Pues fue totalmente diferente al acto del año anterior, pero igual de interesante. Salieron varias personas hablando de cosas que ellos hacían y hacían muy bien, y qué les había supuesto a ellos uh-huh. llegar a hacer esas cosas que habían tenido que sacrificar, y bueno, qué es lo que cómo se sentían respecto a los frutos de su trabajo. Fue muy uh-huh. interesante, desde fotografía, rocas y minerales. Luego también estuvo un artista uh-huh. que también nos habló, igual muy muy interesante, sobre el no en el arte, pues cómo los pintores corregían sobre los lienzos.
Sí.
En su época no se podía ver, pero más adelante, con las técnicas actuales y cuando se va difuminando la pintura, pues sí que somos capaces de ver sus confusiones y cómo esos errores han llegado a la perfección. Y bueno, claro. Pues estuvo muy muy interesante.
A partir del no se llega a la perfección, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo has enfocado el no? Porque lo tuyo era un relato.
Sí, pues yo lo enfoqué desde el punto de vista de bastante actual, de los abusos en la escuela por parte de profesores hacia algunos alumnos.
Pues, oye, ¿por qué no lo compartimos?
Vale.
Un texto, te escuchamos.
Vale.
Belén, muchas gracias.
Pido disculpas porque no soy profesional de la lectura, bueno. Si acaso os parece que lo leo mal. Uh-huh. Mi relato se titula Suplicio. Rezaba por no ser la siguiente en salir a la pizarra. Nadia se ocultó tras el alumno de la fila anterior a la suya, resbalando su cuerpo casi bajo el pupitre. El corazón le latía con fuerza. Tenía la respiración entrecortada y las manos le temblaban tanto que no podía escribir. Cuando el maestro nombró a una compañera, sintió una mezcla de alivio y desesperación, un terror indefinible por la víctima, que ya sabía lo que venía después, porque aquella no era la primera vez que el profesor le pedía que enderezara el mural de la pared con la única intención de mirar bajo su falda, o que escribiera en la pizarra para poder rozarle el trasero con disimulo. En casa no podía concentrarse. Estaba tan alterada que le era imposible estudiar, y sus notas habían comenzado a empeorar. El mero hecho de ver el libro de aquella asignatura le producía una aversión y un pánico irrefrenables. La niña tiritaba de puro pavor. Lo único en lo que podía pensar era en que aún quedaba media hora para finalizar la clase. Aún era lunes, aún estaban en el mes de noviembre. Quizás sería ella la siguiente en sufrir el martirio. Había hecho todo lo posible para pasar desapercibida. Que la ropa ancha le tapara los incipientes pechos, nada de faldas ni camisetas ajustadas, el pelo descuidado cubriendo su rostro. Quería que su aspecto causara repulsión a cualquiera que la mirase. Su plan parecía haber funcionado hasta el momento, pero no se sentía protegida. Temía ser manoseada, que aquellos ojos lascivos se posaran sobre su cuerpo. Le espantaba la posibilidad de que el profesor la citara a hablar con él en su despacho, como había hecho con tantas otras. Ni una sola de las víctimas se sentía capaz de desobedecer, de alzar la voz y denunciar lo que estaba ocurriendo ante el director o los padres. Estaban tan avergonzadas. Pensaban que ellas eran las culpables, que provocaban al monstruo con su actitud, con su indumentaria o con su belleza. No lo comentaban entre ellas. Creían que, de esa forma, la situación se convertiría en una pesadilla, en un mal sueño que no había tenido lugar. Nadie les había dicho que la forma de escapar a su suplicio era sublevarse, desafiar a la autoridad de su torturador y decir que no, que él no tenía derecho a tratarlas como objetos, a tocarlas y violentarlas. Un pacto de silencio había caído sobre el aula. Desde sus pupitres, las niñas suplicaban no ser las siguientes, ansiaban no estar allí, rezaban porque el curso terminara cuanto antes para poder librarse de aquella tortura. Tenían solo 11 años. Ya está.
Bueno, enhorabuena. Enhorabuena a Belén. Belén Fernández Crespo, ganadora de este primer premio, que con el título Suplicio, pues bueno, se ha reconocido en el noveno concurso literario de relato corto, Vivencias de Escuela, ese poder del no. ¿Y qué de niñas habrán vivido eso? Tenemos con nosotros a José Luis Pazos. Belén.
Hola, Belén.
Hola.
Felicidades por ese escrito magnífico.
Muchas gracias.
Que escuchándote, aunque digas que no eres una profesional de la lectura, yo por lo menos lo he visualizado. He visto el aula, he visto al monstruo,
sí,
y la desesperación.
Yo he oído hablar de algunos monstruos y sé que no fue nada fácil conseguir que esos monstruos salieran, pese a denuncias, pese a firmas, y al final se conseguía, pero con un precio. Un precio que lo pagaban especialmente los más débiles. Pues una historia contada con mucha delicadeza que nos lleva a sentir el horror, el asco que han debido sentir tantísimas niñas y también niños, ¿no? Porque monstruos hay.
Sí, pero hay que reconocer que menos.
Sí.
Y esta es una realidad. Uh-huh. Es decir, las chicas en ese sentido. Siempre han llevado la peor parte. Uh-huh. Siempre. Nosotros hemos tenido, yo recuerdo cuando era alumno, teníamos otros problemas. Teníamos problemas de peleas de perseguirte, peleas de acosarte físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero no digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Lo que pasa es que esta forma de acosar a las chicas, a las niñas, las rompe el alma y en uh-huh. muchos casos las rompe de por vida. Porque de una pelea te repones. Uh-huh. Unas veces pierdes y otras a lo mejor ganas. La pelea, digámoslo así, ¿no? Aunque siempre pierdas. Pero de este tipo de acoso. Uh-huh.
Sí, y después me parece que la sociedad, no sé cómo lo ves, Belén, termina haciendo esto a otra escala. Sobre todo, lo podemos decir ahora, en fechas en las que tras una sentencia tremenda, el movimiento feminista ha salido a la calle porque tiene que decir que no. Tiene que decirse clarísimamente no. No es un abuso, es violación, lo que hemos conocido. Pues, Belén, enhorabuena por tu texto y escribes muchas más cosas o solo cuando llega el concurso Vivencias en la Escuela.
No, yo escribo regularmente.
Claro,
para mí es una necesidad vital. Escribo mucha ciencia ficción uh-huh. y también escribo algunos ensayos sobre el tema de la discapacidad y algunos otros temas, varios más, vamos.
¿Y has publicado?
Pues no, la verdad que no. Tengo una página en Facebook donde voy colgando mis relatos semanalmente sí. para los que lo quieran leer y...
Ah, pues dila, por favor.
Dila, claro, di cuál es. ¿Sí?
Ah, bueno, se llama Mis Relatos al Viento.
Mis Relatos al Viento.
Mis Relatos al Viento. Pues tenemos que visitarla.
Sí.
Pues
porque
encantada.
Son relatos al viento de una gran calidad si son como esto que el año pasado y este nos has contado. Pero mira, vamos
vamos a difundir este relato que nos ha contado, ¿eh?
Sí.
Porque más allá de que lo difundan los que lo han premiado, que obviamente es así, esta grabación que tenemos con su voz en la radio no puede pasar simplemente de que hoy sale al aire y unas pocas veces más se repetirá, sino que hay que darle más recorrido. Me parece que es un rato muy potente, muy potente.
Lo es.
Uh-huh. Y, que por cierto, aunque sea una indiscreción, ¿qué edad tienes?
Uy, 42 años.
Muy bien, muy bien. O sea, pues que relativamente te pilla ya lejos, ¿no? No sé si está enganchado en alguna vivencia, no hace falta que respondas, ¿eh? Personal o grupal o de personas que has tenido cerca, pero la verdad es que el relato es como si lo hubieras vivido ayer.
Está basado en hechos reales, sí.
Claro.
Me imagino. Claro.
Sí.
Imagino.
Bueno, pues te animamos a que sigas escuchando el programa porque vamos a contactar solo muy poquito, 2 minutos, con Valentín Huerta, que tiene que darnos una noticia que tiene que ver con la difusión de la literatura. Y te vamos a dejar con, ya que estamos celebrando la Semana de Europa, con Jochada, Lesbos, que es un tema escrito para o con motivo de la situación que viven los refugiados sirios en esa frontera a la que en Lesbos, aislados en unas condiciones infrahumanas. Y como celebramos que estamos en la Semana de Europa, pues hay que decirlo muy alto. Belén, lo dicho, enhorabuena y a seguir escribiendo. Un abrazo muy fuerte.
Encantada de hablar con vosotros otra vez.
Pues sí, seguiremos aquí, ya sabes, para cuando quieras, aquí estamos.
Vale, muchas gracias igualmente a vosotros.
Pues hasta prontito.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Dando el traspiés, cruzando el mar a sorbos, en la tierra de Lesbos.
Bueno, pues estaba en la tierra de Lesbos y se ha quedado colgado internet. Así que disculpad por este silencio,
creo que
porque estábamos escuchando
capaces.
A Jochada y se ha quedado el tema interrumpido. Vamos a aprovechar esta interrupción para saludar a Valentín Huerta, que hace muchos días que no estamos con él. Hola, Valentín.
Sí.
Valentín, ¿me oyes?
Sí, sí, te oigo, pero sorprendido porque no tengo nada preparado, como es habitual.
¿Cómo que no tienes nada preparado? No nos engañes, Valentín, que tú tienes una noticia muy importante que darnos. Claro que lo tienes preparado. Va a ser el día 26 en el Centro Cultural de San Chinarro.
Es así.
Sí, y precisamente hablábamos ahora con la ganadora de un premio literario, con Belén Fernández Crespo, que ha ganado el primer premio, pues, del concurso de relato corto Vivencias en la Escuela, El Poder del No. Le hemos dicho, espérate, que va a hablar Valentín. Valentín, ¿cómo has conseguido esto que va a producirse el día 26?
Bueno, pues mira, esto vino porque Telemadrid me hizo un reportaje en casa sobre cómo escribo los cuentos, que lo motivó, estaban mis dos nietos presentes, y entonces la editorial Lo que no existe se interesó en publicar un libro con mis cuentos, y así se ha hecho realidad ese sueño, y el día 26 a las 12 de la mañana, uh-huh, en el Centro Cultural San Chinarro se celebrará la presentación de mi libro.
Pues tenemos que darte también la enhorabuena, porque como escritor novel tienes ya mucho recorrido, tienes una entrañable página web en la que tu nieto, de forma pues constante, sigue subiendo tus escritos,
sí,
aunque no todos tus escritos, porque hay algunos que no pueden aparecer, ¿verdad, Valentín?
Es que si aparecen, la ley Mordaza me la aplican de inmediato.
Efectivamente, la familia está preocupada por alguno de esos textos, pero no van a salir en ese próximo libro. ¿Qué título has dicho que tenía?
Los cuentos del abuelito Valentín.
Pues es que no puede haber otro. Así que estupendo, Valentín. Mira, la próxima semana, no sé qué va a pasar también con Radio Enlace, con esto de los puentes, el 15, etcétera, pero tenemos que preparar algo especial. Así que quedamos en hablar con más tiempo y nada, un abrazo muy fuerte porque ya nos tenemos que ir, llegan los siguientes programas. Y pasa siempre eso, ¿no?
Bueno, pues yo felicito a esa escritora. Uh-huh. Todos los que tenemos alguna inquietud, pues nos gusta hacérsela llegar a los demás.
Pues tenemos que ver la página web Mis Relatos al Viento, de Belén Fernández Crespo, que desde luego tiene calidad, sensibilidad y sabe contar las cosas. Cada uno con su estilo, Valentín. Tú también eres muy bueno y sobre todo, pues, bueno, ¿qué le voy a decir a los niños de los colegios de tu zona? Pues, Valentín, que quedamos para el próximo día, que tengas una buena semana y vamos a recordar que este día 8 hay una manifestación desde Neptuno a Sevilla para reivindicar esa escuela pública que se está quedando sin los medios que corresponden y bueno.
Pues tú ya sabes que mi ilusión sería poder participar en ella como en tantas otras en las que participé cuando los 90 años y mis achaques y mis molestias en las piernas me permitían hacerlo. Pero si mi presencia física no, mi corazón y mi pensamiento estarán allí con ellos.
Sin duda. Valentín, un abrazo muy fuerte.
Gracias igualmente a todos.
José Luis.
Buena semana educativa.
Igualmente. Y a todos, radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier tema, consulta lo que queráis.